Estás escuchando Patosos por el Mundo, un podcast de viajes diferente de Sara y Hack de saltaconmigo.com. Porque nadie nace viajado.
Hola a todo el mundo. Hoy nuestros protagonistas de Patosos por el Mundo son dos periodistas afincados en Madrid que forman una gran pareja de viajes y de vida. Diana, de Fan Travel Ben, y Josu, de Mochileros TV.
Diana, venezolana de origen, de ahí lo de Fan Travel Ben, pero afincada en Madrid, periodista de viaje y productora, es, entre muchas otras cosas, organizadora desde 2019 del gran evento viajero Travel Pop-Up. Ha viajado a más de 150 ciudades, se autodefine pata caliente all around the world y dice que no le pida que se quede quieta para una foto, pero para eso están los vídeos.
Josu Pamplonés es videoperiodista, especialista en comunicación digital, ha trabajado en radios y televisiones nacionales y hasta estuvo nominado a un Goya por su corto documental La Alfombra Roja. Viajó 11 meses de Alaska a Tierra de Fuego, vivió en la India e incluso organiza viajes que luego convierte en cortos documentales, como el docutrip del Camino de Santiago.
Hola Diana, hola Josu, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sara Hack.
Muy bien. ¿Vosotros?
Muy bien, un placer de estar aquí en Patosos por el Mundo.
Un placer teneros aquí. A ver, contadnos un poco así en general, ¿soléis ser patosillos en los viajes o no?
Bueno, yo le doy el testigo a Diana, yo creo que ella puede comenzar.
Uy. Eso no sabemos si es caballerosidad o directamente miedo.
Yo te lo iba a dar a ti, Josu, porque creo que tú te llevas la palma en eso. A ver, yo... Suelo ser patosa, pero más que patosa yo llamo dianadas. Suelo hacer algunas dianadas en alguno que otro viaje, pero sí, bueno, está ahí mitad y mitad. No en todos los viajes me salen historias patosas, pero bueno, sí he tenido las mías. Josu allí puede narrar más.
Bueno, yo igual creo que necesitaría varios episodios de Patosos por el Mundo, pero bueno, creo, o sea, sigue haciendo un poco un repaso global, creo que sería más historias de colección de enfermedades que barra accidentes. Y bueno, como estoy hablando en este podcast, pues bueno, también quiere decir que los he superado bien. Sí.
Más o menos bien, ¿no? Al menos.
Eso es.
Tú sales a deber a los seguros de viaje, ¿no?
Sí, sí, yo estoy en la lista de a este no lo aseguren, por favor.
Y luego sale muy bien si vas acompañado, porque ya sabes que Josu se lleva todos esos accidentes que te pueden pasar a ti. Pero tenemos una temporada en la que a mí me están pillando los accidentes en vez de a él, ¿eh? Cuidado.
Vale. Yo iba a decir que no me parecía buena idea viajar con Josu porque es como un imán, pero claro, por otro lado es como cuando vas con alguien a quien le pican los mosquitos, ¿no? Que entonces no te pican a ti.
Pero bueno, hoy vais a ver en la historia de Diana que creo que le estoy pasando el testigo y la maldición.
Bueno. Sí, exacto.
Enhorabuena, Josu, lo siento, Diana.
Así es, así. Ya el tema pareja ya llega hasta yo, ¿no?, absorber sus males.
Madre mía. Bueno, pues a ver, vamos a empezar con una de esas patosidades, uno de esos momentos patosos, y a ver cómo os portáis. Y ya sabéis que son cuatro por lo menos, y hay que ir subiendo el nivel. Adelante. ¿Quién empieza?
Venga, Josu, te lo dejo a ti.
Me toca a mí. Bueno, pues yo os voy a empezar contando una historia que sucedió hace no muchos años, creo que como 3 o 4. La hemos titulado Dron Esponja. Así a priori, bueno, la gente se puede hacer una idea u otra, pero bueno, el resumen es que yo, bueno, me compré en su momento mi primer dron, que era, bueno, no de los más profesionales, tampoco el más barato, y en un viaje que hice con la familia a Cabo Verde, pues bueno, me lo llevé y dije, bueno, esta es una de las oportunidades, ¿no?, para practicar, para probarlo, etcétera, ¿no? Mi hermano estaba haciendo surf en una de las playas que había por allí y bueno, pues yo empecé a volarlo y a grabar un poco y claro, al principio cuando estás practicando con este tipo de aeronaves, pues no eres muy consciente del tema de la batería, aunque tienes ahí, digamos, te indica, ¿no?, cuánta queda. Piensas que no. Es como, bueno, como jugar con un juguete, ¿no?
Y, sí, hay veces que directamente se te apaga el portátil porque te ha dicho que se queda sin batería y no te has dado cuenta, ni me imagino lo que puede pasar con un dron.
Claro, generalmente están preparados de alguna forma con un sistema de que si pierdes la conexión o algo así, supuestamente vuelven al punto de partida. El caso es que, bueno, pues yo estaba ahí flipándome un poco, ¿no? Con, ay, mira, estoy grabando así el sol en el horizonte. Y claro, empecé a ver de repente, ahí va, oye, que esto pone que le queda 20% de batería y tengo el dron, pues eso, en el otro lado de... Del otro lado, pero además bien metido en el mar.
Entonces, básicamente estaba ya en aguas internacionales.
Casi. Había salido de las aguas del propio país. Y claro, empecé a traerlo hacia donde estaba yo, en la playa.
Le llamabas, le gritabas, ¡vuelve!
No, eso me hubiese gustado. Pero el caso es que, bueno, casi agobiado ya en plan de, ostras, que no llego. Y claro... En los mandos además generalmente te pone la distancia, ¿no? Y va en retroceso y tú vas viendo cómo la batería se va poniendo roja y, o sea, fue no creo que fueran más de, es que no sabría decirte, 5 o 10 metros de la costa, que sí que había una parte como de piedra, no era acantilado, pero digamos de piedras, así un poco complicado para entrar, y el dron fue bajando hasta que dijo...
Tú vas viendo la película en cámara lenta, ¿no? Un poco.
Claro. Y mi madre, que estaba por ahí también... ¡Ay, ay, 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 ay! Y claro, por eso... Y claro, le llamé dron esponja porque, aunque no era un dron preparado para hacer, digamos, tomas subacuáticas, pues se terminó cayendo al mar. Y claro, el mando... Adiós con el mando y corriendo así a ver si... Bueno, claro... Un aparato
tarjeta,
de estos,
¿no? Por lo menos.
Claro, sí, pero un aparato de estos.
Te pusiste bañador rojo y...
Nada. Lo peor de esto es que, claro, intenté entrar y de repente estaba el agua ahí como... unas olas así un poco medianamente fuertes, entonces había como rocas, y intenté entrar y ya llegó un momento que dije, o sea, me voy aquí a abrir la pierna solo por buscar al dron esponja. Entonces, nada, al final allí se quedó. Y claro, desde ese momento tenemos la broma de, bueno, que si quieres, como dice la canción, ¿no? Vive en una piña debajo del mar, pues dron esponja está en una de las costas.
Esponja.
Está en una de las costas de Cabo Verde y allí se quedó.
Lo más triste de toda esta anécdota es que el pobre Iker estaba ahí. Venga con la tabla de surf y todos los planos se quedaron en el dron.
Tenías que haberle dicho a tu hermano, deja la tabla de surf, ponte a remar, ponte debajo del dron y cuando caiga lo coges y me lo traes.
Eso hubiese sido lo suyo, pero bueno, allí se quedó y bueno, dentro de la pérdida y del funeral que le hicimos, pues, como a veces dices, no hay mal que por bien no venga, aunque a nadie le gusta gastarse unos cuantos cientos de euros, pero dije, bueno, esta es mi excusa para dar el salto de calidad a uno mejor. Y creo
ahora bueno, comprar baterías extras.
Pero solo lo usaste, sí. Solo lo usaste una vez ese, ¿no? Entonces,
ese. No, había usado alguna vez más, vale. Pero aquí fue. Pero bueno, luego he tenido, que igual ahora no nos dará tiempo, pero he tenido más episodios con los siguientes drones, también con historietas. Vamos a dejarlo.
¿Han sobrevivido o no?
Sí, por lo menos, bueno. uno de ellos, así rápidamente, estaba grabando, creo que a las afueras de Madrid, bueno, no me acuerdo exactamente dónde era. Y como en la sierra, pero en un sitio no de montaña, y bueno, pues trayéndolo hacia donde yo estaba, como grabando una carretera, bueno, en fin, pues no miré para atrás, lo choqué contra un árbol, cayó, y yo veía en la imagen, bla, 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 cayó en una especie de zarza, pero gigante, o sea, gigante, era como una especie, no digo de bosque de zarzas, pero de, te estoy hablando de, pues de por lo menos 2.5 metros de alto, y muy denso. Y bueno, terminé encontrándolo y veía ahí una lucecita parpadeando, pero claro, o sea, era como meterse en un espinoso, o sea, imposible.
Era peor que las rocas de Cabo Verde, ¿no?
Sí, no, de verdad, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó? Que tenía el trípode y me puse, como iba a decir, como este Indiana Jones o alguna así, abriendo en la zarza esa a golpes, en plan, ¡pla! ¡Pla! Y bueno, conseguí, te estoy hablando igual.
Yo soy de la jungla.
Total, como dos, adentrándome ahí como de 3, 4, 5 metros, hasta que lo recuperé, pero claro, luego me veías y vamos, parecía que me había arañado un perro, o sea, pero bueno, lo recuperamos y todavía lo tengo ahí, que creo que está medio dañado, pero no está del todo, entonces bueno, ahí quedó.
Pero lo que nos ocupa del de Cabo Verde, ¿tienes las coordenadas de GPS por si alguien quiere ir algún día a recogerlo y ver cómo está?
El pecio, iba a hacer.
No, no, ya, creo que como está en zona poco profunda no va a haber inversiones.
Oye, ahora como están de moda el tema de las expediciones, pues así como está la expedición esta del Titanic, pueden hacer la expedición
de Bob Esponja.
Lo malo es que la canción de Bob Esponja dice: y como a un pez le es fácil flotar, pues a este no.
Ya sabes, tienes que comprarle flotadores a tus próximos drones.
Eso me lo anoto.
Bueno, Diana, ahora te toca a ti, a ver si estás a la altura de Josu, qué complicado, ¿eh?
Claro, es que Josu ya dejó el listón muy alto y eso que vamos por la primera, pero bueno, ya que hablamos de volar, yo también he tenido allí mis anécdotas patosas volando. Esta la he titulado ¿A dónde vamos o a dónde fuimos a parar? Mejor, ¿a dónde fuimos a parar? Y resulta que con esto, ¿sabéis esto de la historia que siempre, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí siempre me preguntan, ¿no? De los viajes, me dicen, ¿en algún momento has perdido un vuelo? Yo no he perdido un vuelo, pero sí me confundí de vuelo. Me pasó cuando tenía...
Esto lo vas a tener que explicar con más detalle porque no parece muy normal esto de confundirse de vuelo.
Exacto, yo me confundí de vuelo y aparte me pasó con 17 años, que ojo, es complicado, bueno, no sé, creo que en España funciona igual, pero en Venezuela, cuando eres menor de edad, o sea, cuando no has cumplido los 18, tienes que viajar con permisos de viajes, ¿no? O sea, un permiso que sacan tus padres, pues, en el ministerio, bla, 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 y te vienen a decir, pues mira, yo dejo que mi hija esté como una patosa por el mundo y confío en ella con 17 años, ¿no?
Eso es entonces, lo típico que sale en las películas, que va el niño con los papeles colgados del cuello. Y...
Bueno, no tan así porque, hombre, ya tenía 17 años ya. Pero si hubiese sabido esta experiencia antes, me hubiese venido bien el cartelito para no confundirme de vuelo, ¿sabes?
Con el nombre del vuelo, ¿no?
Exacto. Y que diga, ojo, puede que me confunda, ¿no? Y que la gente diga, oye, cuidado, cuidado. Pues mira, lo que ha pasado, para resumir un poco la historia, es por una parte antecedente, yo iba con tenía 17 años, siempre he sido muy patacaliente, como llaman en Venezuela, es decir, culo inquieto. Ya para esa edad vivía fuera de mi casa, vivía en la capital porque estaba estudiando en la universidad. Y entonces cada vez que podía reunir algo de dinero, me podía escapar, me iba a Margarita, que es la isla de Venezuela. Bueno, es el único estado insular de Venezuela, ¿no? La llaman la perla del Caribe. Me gustaba mucho ir a Margarita, evidentemente porque estás ahí... en un placer dentro del Caribe y también porque hacía, pues como que me pillé mucho con una actividad acuática que se llama windsurf y entonces pues cada cierto tiempo iba, ya tenía amigos allí y practicaba con ellos. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pues empieza mi aventura, me voy yo a Maiquetía, que es el aeropuerto que está en Caracas, y entonces salgo en un vuelo de Conviasa, que es la aerolínea nacional. Pues yo salgo en mi vuelo de Conviasa y veo allí que dice Caracas por la mar, que es la capital comercial de la isla, ¿no? Y pues yo, Caracas por la mar, saco mi tarjeta de embarque y estoy ahí, Caracas por la mar, tal. Yo no sé qué ha pasado. Yo me subí en un avión que decía Caracas por la mar y a día de hoy yo sigo creyendo que ese avión decía Caracas por la mar. El hecho es que yo entro, me revisan todo, pues la azafata me indica dónde me tengo que sentar, me siento, tal. Era un vuelo muy temprano, entonces claro, iba como dormida y yo tengo un efecto que se conoce Josu, que es cuando hay un movimiento yo me duermo, o sea, pero me duermo que se puede caer el mundo. Entonces yo llegué a mi avión...
Somos socios de ese club nosotros también.
Doy fe, pero además en todo tipo de transportes, incluso cuando tu vida peligra siendo copiloto de coche, que tienes que estar... vamos a decir, dando conversación, que la otra persona esté un poco despierta porque son muchas horas conduciendo, no pasa nada, hasta luego.
Sí, mira, Jack, cuando estábamos en la India una vez, que en un tuk-tuk, que en una carretera que estaba llena de piedra y tal, que se podía caer en cualquier momento, hasta había un precipicio a un lado, aún así estaba durmiéndose. Yo todo el rato intentando despertarle para salvarle la vida y aún así no se despertaba. Conocemos el club.
Vamos a reconducir esto, ¿vale? Diana, que te estamos quitando todo el protagonismo y es tu anécdota, por favor.
No, pero que igual, me pasa a mí igual que a ti, Jack. O sea, yo entro y me quedo dormida. Lo curioso aquí que yo recuerdo, porque ojo, esto es ya hace muchos años, pues yo tenía 17 años, estoy aquí ya como los abuelos, en mis tiempos mozos, pues yo lo que recuerdo es que claro, ya había viajado varias veces Caracas por la mar, que como digo es la capital comercial de la isla, y recuerdo, claro, que el vuelo es una hora y tanto. Entonces yo recuerdo que dormía plácida y abría un ojo y decía, pero todavía estamos volando, qué raro, ¿no? O sea, que bien me está cundiendo el dormir, y volví a dormir.
Estoy aprovechando cada minuto de este vuelo.
Cada minuto de este vuelo. Y me pasó como en dos oportunidades que abría así como el ojo y veía por el rabillo del ojo y decía, uff, qué tanto dura este vuelo. El hecho es que en algún momento, claro, porque yo bajé la ventanilla, en algún momento abro la ventanilla y digo, bueno, ya deberíamos estar sobrevolando en la isla, voy a ver el maravilloso Caribe, estos tonos azules que invaden el Caribe, este mar, tal, y de repente abro la ventanilla y lo que me consigo es un montón de tepuyes. Y digo, ¿pero dónde estoy yo? Entendamos por tepuyes estas macetas de rocas, ¿no? Muy sí, conocida sí. En Venezuela. Y digo, ¿pero dónde estoy yo? Y digo, ¿esto qué es? Esto es como cuando compras, ¿sabes? El plan de lo que ves y lo que te llega. Y digo, pero esto no es, yo no compré esto. Y de repente empiezo a desesperar y digo, pero vamos a ver, han traído aquí mesetas a Margarita y yo no me he enterado, ha subido el cerro y yo no me he enterado.
Entonces, están reuniendo todos los atractivos turísticos del país en un mismo sitio.
han hecho un parque Canaima aquí en Margarita, tipo Disneyland, y yo no me he enterado. Entonces, claro, empiezo por todos lados, que aparte era de grabarme. Me pegaba a la ventanilla y decía, pero ¿dónde está el mar Caribe? Que yo no lo veo. Y buscaba el mar. Y claro, a medida, toda esta dormida, a medida que me voy despertando, voy viendo y reconociendo el lugar. Y digo, ostras, que estoy en Canaima. Canaima es el parque nacional de Venezuela, que está en otro estado, o sea, nada que ver con la isla.
Está al sur, vamos, o sea, haciendo frontera casi con Brasil.
Sí, sí, de hecho hace frontera con Brasil y Guyana, y este parque, bueno, por dato curioso, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Entonces, claro, era como aquel atractivo que ya yo conocía Canaima, y era, pero ¿qué hago yo aquí? No entiendo, yo tengo chanclas, gafas de sol, un sombrero instagramer, ¿qué hago yo aquí en este parque? O sea, claro, no, me intento hacerle señal a la azafata y le digo, perdona, ¿cuánto falta para aterrizar? Y claro, las azafatas ahí como hablan, bueno, estamos a no sé cuánto, tal, y digo, ¿y dónde vamos a aterrizar? Y le digo, en Canaima, seguro, esto no iba por la mar. Y me dice la mujer, por la mar. No, la isla de Margarita está al sureste del Mar Caribe. Y le digo, sí, yo sé dónde está la isla de Margarita, pero no es esta donde vamos a aterrizar. Y me dice, no, estamos viniendo a Canaima. Entonces, claro, ya ahí, imagínate, yo 17 años empiezo a pensar, ostras, que el permiso de viaje lo tengo es para Margarita, ¿cómo hago esto? Y la mujer cuando me ve la cara, coge mi tarjeta de embarque y claro, ellos fliparon más que yo. Fue como, ¿qué haces? La mujer dice, ¿qué haces tú aquí? Yo, lo mismo me pregunto, ¿sabes? Lo mismo me estoy preguntando, ¿a dónde fui a parar? Y dice, pero no puede ser, tal. Y entonces, claro, empiezan a hablar y aquella liada de, pero se ha colado una menor de edad, hemos secuestrado a una menor de edad que iba rumbo a la isla y la hemos traído casi a la frontera de Brasil. O sea, ¿qué hacemos allí? Y claro, aquello nunca supimos. Yo lo que creo es, por lo que recuerdo de aquel momento, porque lo comentaba antes de grabar, de todavía le sigo dando vueltas a la cabeza cómo terminé en ese avión, yo sí recuerdo que habían como dos aviones de Conviasa, pero igual no me sigue como resultando el tema, porque claro, yo ya había viajado a Canaima y sabía que por esa puerta donde yo había entrado no suelen estar los vuelos de Canaima. Entonces yo no recuerdo bien si ellos estaban haciendo algún viaje especial o alguna historia, no sé cómo, pero yo me subí a un avión que no iba a la dirección en la que, pues a la que yo había comprado, ¿no?
Moraleja, hay que leer los carteles de los aviones, incluso después de pasar la puerta de embarque.
Bueno, y las azafatas también deberían mirar en las tarjetas de embarque de los pasajeros.
No, ellas estaban, ya te digo que si yo estaba flipando, aparte yo estaba con una risa nerviosa de esto que dice, en serio, esto no puede pasar, esto es imposible. Yo le decía, pero esto es posible que pase, y toda, no, imposible. Digo, o sea, soy la única historia en el mundo. Y dice, por lo menos, decía, por lo menos de lo que nosotros llevamos de años, sí. Bueno, el tema ahí es que, bueno, al final me hice súper amiga de las azafatas, del capitán, claro, aterrizamos, no podía el avión desviarse para llevarme a Margarita, en plan, espérate que te vamos a desviar 4 horas para llevar a esta niña a Margarita,
Eso que está guay, ¿eh? Habría estado guay.
Pues aterrizamos allí, claro, te bajas y yo, descojonada de la risa porque yo veía a todo el mundo. Luego empecé a analizar y digo, ay, Diana, ¿tú no te das cuenta que la gente iba muy rollo montañera y eras tú la única que iba desentonada en este grupo con una capa, con un sombrero, con una historia? Claro, llegamos allí y bueno, nada, empezamos, oye, pues lo suyo sería que el vuelo próximo del día siguiente te lleva Mike Tía y luego pues te devolvemos el dinero, bueno, todas las historias. Yo como me encanta, que cuando ya me suceden estas cosas patosas, me encanta disfrutarlas.
Pues, ¿ya te dejas llevar?
Claro, me dejo llevar. Digo, bueno, chicos, ya que estamos aquí en Canaima, me cambio el windsurf por una canoa, no pasa nada.
El bañador ya lo llevo,
no pasa nada. Y entonces, bueno, le escribí, tenía un muy buen amigo en ese momento que era guía y siempre pues estaba por allí por Canaima haciendo excursiones y llevando grupos de extranjeros. O sea, y digo, bueno, le voy a escribir a ver si está por acá. Y nada, la verdad que resultó, yo creo que la historia era para yo terminar en Canaima. Resultó que estaba mi amigo por allí y pues me pasé día y medio. O sea, al final les dije como, oye, ¿el vuelo cuándo llega? Pues dentro de un día. ¿Y ahí uno dentro de dos? Sí, pues en el dentro de dos. A mi apuntamiento en el de dos. Y me quedé en Canaima. Lo chistoso de todo esto es cuando llama mi mamá. Claro, mi mamá. Claro. Claro, mi mamá me lleva, sí, me da un permiso y mi papá también, pero me van monitoreando.
Vigilando,
¿no?,
en la distancia.
Sí, sí. Entonces mi madre me escribía y claro, yo tenía el teléfono modo avión y decía, pero esta niña, claro, ya llevaba ya el control de cuántas horas iba a tener. Y ya estaba asustada cuando yo enciendo el teléfono, estaba casi que, estoy mandando a la policía a investigar, te han secuestrado, o sea, casi así.
Hombre, un poco te habían secuestrado, ¿no? Te habían metido en un avión que no era.
Y yo, como no tengo ese punto canalla, en vez de mandarle un audio a mi mamá y decirle, mamá, pasa esto, cojo, me hago una selfie con el tepuy detrás y le digo, ya llegué a Margarita. Bueno, mi mamá estaba flipando diciendo, ¿cómo que Margarita? Eso no es el Salto Ángel. O sea, mi mamá flipando colores. Y claro, al final estamos hablando de la selva y todo, y será que yo había ido, pero ya mi mamá tenía en la mente que yo había, que iba para allí, ¿no? Entonces, claro, se puso súper nerviosa, Diana, cuidado, que eso por allí, a ver si te secuestran, a ver si...
Los mosquitos. Sí,
los mosquitos. Pues bueno, así terminó mi aventura. Yo al final es a dónde fuimos a parar, y bueno, ya eso, imagínate las anécdotas en mi familia... Que dice, a mí ya con eso mis primos siempre me bromeaban, que decían, la Diana está tan perdida con el GPS que se va a Margarita y termina en el Salto Ángel. Entonces era un poco así.
De regresos, me imagino que llegarías a Caracas, ¿no? No a otro sitio.
No, de regreso...
El vuelo de regreso fue a Bogotá.
No, de regreso llegué a Caracas y ya me quedé a Caracas. Que bueno, luego debo decir que en Margarita también, es que al final fue una cadena de todo el mundo flipar, porque en Margarita estaban mis amigos esperándome. Y entonces estaban en el aeropuerto y decían, ay, pero ya aterrizó y está, ¿dónde está? Y como es verdad que yo siempre he sido muy de hablar, lo podéis notar. Entonces mis amigos siempre decían, se habrá ahí quedado de cháchara con lo mismo con el capitán, con tal. Y nada que salí cuando, claro, se enteran que estoy en Canaima, decían, no, esto ya es nivel Dios, decía mi amigo, esto es nivel Dios, esto o solo le pasa a Diana o solo pasa en Venezuela, esto es nivel Dios.
No, yo diría nivel re Dios, solo le pasa a Diana en Venezuela.
Eso.
En realidad tu subconsciente quería ir a ver los tepuis y no quería ir a la playa, que ya estaba...
Sí, yo creo. Y al final fue como, bueno, venga, da lo mismo Margarita que Canaima. Pero bueno, estuvo guay la aventura y quedó, bueno, de batallitas viajeras, como digo yo, no, siempre hay una batallita.
Eso ya va a quedar en los anales de la línea aérea. Cuando pase cualquier cosa dirán, sí, una vez, una niña.
Es verdad, debería, eso lo voy a preguntar ahora o me voy a meter en la página, debería estar allí.
Pregúntales, porque te deberían haber dado vuelos gratis ya para siempre.
Debería haber un avión que se llame Diana.
Bueno, a ver, Josu, que tu dron sí, pero vamos, comparado con lo de Diana, a ver, dinos algo que suba tu nivel patoso.
Hombre, subir, no sé si va a ser tan agradable como confundirse de un vuelo. Yo lo había titulado algo así como vaya caca de bus, que podríamos, como decirlo, asociarlo a qué bus más incómodo, etcétera, pero
viejo, tartana.
Eso es, pero creo que me voy a me voy a decantar más por lo escatológico. Pero bueno, tengo un par de anécdotas.
Una nos encantan las anécdotas escatológicas.
Ah, vale. Vamos. Esta es anécdota escacalógica. Y bueno, la primera de ellas no tiene, bueno, iba a decir, de especial sí, ¿no? Que tenía que ir al baño. Estaba en un autobús en Perú, en un viaje de estos que son, no me acuerdo, pues 8 horas, un montón de horas.
Había terramoza.
Pues no, en ese no. No era uno de los autobuses, vamos a decir, malos, que sí que tenían baño, pero el baño creo que ponía explícitamente solo para hacer pis, nada de ojo. Y claro, yo...
Number one only.
Eso es, number one. Entonces, nada, yo estaba ahí con bastante regular de las tripas y claro, pensando decir, uff, o sea, ¿cómo me voy a montar en un bus de estos tantas horas? Yo, bueno, miré que tuviera baño, pero luego cuando vi el cartel de solo opción uno, dije, no puede ser. Entonces, bueno, ahí malísimo, sentado en el asiento y tal, y ya, o sea, llegó un momento de... O sea, sí o sí. Opción 2, me da igual que esté prohibido.
Solo hay dos opciones. O en el baño claro. Prohibido o en el asiento.
Eso es. Entonces dije, bueno, pues el baño prohibido. El caso es que creo que fui al baño y bueno, ahí empezó un poco el festival. Pero claro, de repente veía, digo, ostras, estaba ahí como medio atascado, o sea, que no se iba. Y tú estabas en plan, ostras, aquí la voy a liar. Bueno, en fin, sin entrar en mucho detalle... Me medio limpié y de repente llegamos a una parada y claro, vaya, yo digo
podía haber esperado, ¿no?
Sí, claro, eso una, y luego dije, bueno, pues voy a aprovechar esta parada y le digo al conductor y tal, oiga, mira, es que y, sabes, que me encuentro muy mal, tal, no sé qué, pero me doy prisa, y me dice el tipo, esta parada es muy rápida, son solo 5 minutos, y yo, vaya. o sea
sin presión,
no, sin presión, claro, primero
yo,
ya había
y yo supe que pasa una hora, analiza y todo, reflexiona en el baño.
Claro, no. Entonces eso que dices, o sea, no puede ser peor esto, o sea, estoy en un momento de emergencia y además me tengo que dar prisa porque...
Te están cortando las alas, quitándote la vida,
claro,
quitándote las ganas de vivir.
Eso por supuesto, y aparte luego, claro, digo, a ver si encima me voy a demorar más y cuando suba al autobús el conductor va a decir... Oiga, que le había dicho 5 minutos, ¿sabes? Como, digamos, diciéndoselo a todo el pasaje, ¿no? Porque encima de que llegas tarde con tu...
¿Qué te imaginabas? Como, oiga, señor, que le he dicho 5 minutos y se ha lanzado 2 horas cagando.
Cagando, sí, pues algo así.
Delante de todo el mundo, ¿no?
O tendríamos la otra opción, que es cuando acabo, subo en el autobús y me llevo a otro sitio.
Pues sí, en fin, que al final, bueno, pues hice lo que pude, me tuve que subir... Malo, claro, de repente dije, joder, he dejado el baño, o sea, el próximo que vaya o si va a empezar aquí a oler y tal, ¿no? Pero bueno, esa fue, vamos a decir, que podría haber sido peor, pero luego me sucedió en plan, no como protagonista, pero como
actor secundario.
Como actor secundario Bob, en un viaje de nocturno en Baja California, también de un montón de horas, creo que era pues, no sé si era Tijuana, La Paz, bueno, en fin, que eran un montón de horas y entonces estábamos viajando de noche, todavía no era muy, muy tarde.
No era el mismo viaje, ¿no? O sea, no,
no, no, este era otro.
Vale.
Este es otro episodio. El caso es que empezó como... empezó a oler raro, pero no, no a mí, y me venía un poco a mí como más de lejos, ¿no? Entonces empezó a oler mal.
Pensaba que ibas a decir, se me hacía un olor familiar.
No. Pero bueno, podría haberlo sido. Es verdad que...
Esto me recuerda a Perú.
Esto me recuerda a Perú, pero con cierta lejanía y tal, ¿no? Bueno, el caso, que empezó a oler mal, cada vez más raro, ostras, esto sí, directamente, ostras, está oliendo a mierda. Pero claro, ¿de dónde viene este, o sea, de dónde viene este olor? Porque, o sea, podrías decir, no sé, del baño y tal, pero no sé, el caso es que fue pasando el rato y entonces, qué mal huele y tal, nadie decía nada, qué raro tal. Y no recuerdo muy bien, pero yo creo que paramos un momento y entonces el conductor no tiene otra idea mejor que decir, ostras, que el olor esté tan raro tal, y entonces saca un ambientador y entonces se va de adelante a atrás en plan... Psh, psh, psh,
matando mosquitos,
claro, vuelve adelante, arranca, y aquello, cuando dicen eso de es peor el remedio que la enfermedad, empezó, o sea, a ser irrespirable, la gente, y esto es literal, o sea, con ganas, con arcadas y ganas de vomitar, hasta que alguien le dijo, por favor, puede parar, y estábamos ahí de noche, en medio del desierto. Entonces, el tipo paró, se orilló, abre las puertas, se baja más de uno. Yo, bueno, como iba en la parte de adelante, un poco de aire, pero estaba con el estómago revueltísimo, la gente vomitando afuera, y resulta que nos enteramos, y al final, no sé si, o alguien que iba al lado de esta persona, un tipo se había cagado encima directamente.
O sea, y todo el viaje iba cagado.
Sí, no sé qué pasó. Ya te digo, no iba a decir, no profundicé en el tema, ya bastante tenía con aguantar el olor. Pero fue, o sea, esa cosa que cuando dicen con un olor, no, esto se mata con otro olor, le damos aquí con el ambientador. No hagas eso si el olor es suficientemente fuerte. Así, o sea, que
cuando el olor es fuerte, no lo tapas con otro.
Por eso. Eso es. Entonces, nada, bueno, fue, por eso dijo yo, vaya caca de bus, en este caso, pues bueno, de forma literal, ¿no? La verdad que fue, o sea, la gente, o sea, vomitando literalmente, porque claro, aquello era inaguantable.
Recuérdanos que no montemos un autobús contigo más, por si acaso, que tienes un cierto imán para estas cositas escatológicas.
Bueno, Diana, a ver qué tienes tú para acabar a lo grande con nuestras anécdotas patosas.
Más que nada para limpiar el ambiente, refrescar los olores.
Sí, vamos a limpiarlo un poco. Yo es que tengo siempre muchas aventuras. Es que ahora que estaba pensando, contando lo de Margarita, y ahora voy a contar otra en La Palma, digo, me pasan muchas aventuras en las islas, ¿no? Mira, esta...
Bueno, la otra no acabaste de llegar a la isla, pero...
Es verdad, y en esta tampoco acabé para llegar a algo que ya voy a contar, no voy a hacer spoiler. Pero bueno, esta aventura, que aparte de esta, si quiere yo eso me ayuda, porque la hemos vivido juntos, aunque... Esta es de esas aventuras que digo, mira, iba a ser un momento patoso para Josu, pero yo como buena novia he dicho, no, dámela a mí, venga, dame
para todo,
mí, para mí todo. Y entonces... Y me la quedé toda así. Y de hecho, Josu es el que me ha ayudado a ponerle el título, que es Me llevé la palma, ¿no? Y literal, me llevé la palma. Lo que ha pasado aquí es que íbamos recientemente, este año en febrero, fuimos a la isla de La Palma, en Canarias, y bueno, íbamos un poco descubriendo ese turismo más activo de la isla, ¿no? Entonces, bueno, hicimos avistamiento con cetáceos, volamos en parapente, y llegaba el momento de, pues, conocer la isla a profundidad. Entonces se me ocurrió a mí realmente del día antes decir, oye, vamos a bucear. Yo nunca había buceado, yo pues sí tiene allí su certificado. Y pues bueno, de esto que hablé con una empresa, hicimos un intercambio y fue como, oye, pues mira, está chulísimo que lo podamos hacer los dos, porque Josu pues ya cuenta su historia como buceador, si se quiere, profesional en ese sentido, y pues yo cuento mi historia como la primera vez, ¿no? Un bautizo de buceo.
El bautismo,
exacto. Entonces, pues todo perfecto. Quiero contar en esto, porque esto yo sigo diciendo que ya yo esto lo presentía, pero no hice caso a esos dones de bruja que tengo, no hice caso a eso, ¿eh? Yo lo presentía, ¿por qué? Porque en el vuelo de parapente igual tenía mis nervios, bueno, como cualquier deporte así de riesgo, pero con esto del buceo, y ahí está Josu de testigo, estuve como 4 días que le decía a Josu, pero yo no sé nadar muy bien, Josu, pero ¿a cuánto vamos a bajar? Tal. Y para así, para ponerle
y en
así...
En ese momento Josu decía, ¿pero y por qué has tenido la idea?
No, Josu decía...
No, en realidad le dije, en realidad es un deporte bastante seguro,
sí,
lo que pasa que ella le añadió el drama, muy bien, muy en la línea de novela Venezuela, a priori, luego ya veremos que el drama fue real, pero aquello de, claro, que el día anterior me parece que estábamos viendo en la tele la típica serie de Discovery de ¡Monstruos del Río!
¿Sabéis esta serie documental británica de naturaleza, ¿no? Que se llama Monstruos del Río, creo que es Animal Planet, ellos... Y estaba allí, entonces bueno, La Palma estaba con...
No era el programa adecuado para ver.
No, estaba, ahí fuimos, nos quedamos en casa de mi padre que vive allí, y es verdad que le digo a Jesús, me voy a ver esto, tal, y yo soy, ¿por qué tú te vas a ver esto faltando horas para hacerlo el buceo? Y me pongo a ver...
Le tenía que haber dicho, voy a buscar la peli de tiburón, la de Steven Spielberg, que yo creo que para relajarme me va a venir bien.
Entonces, total, que me pongo a ver eso y claro, mi padre se reía porque decía, uy, esto, y si esto me aparece mañana, y decía mi padre, Diana, que es del río y tú vas al Atlántico, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, total, que bueno, para no desviarme, llega el día del buceo y de esto que vas, de verdad, con ese instinto que digo yo de bruja, diciendo, ¿por qué me estoy metiendo a esto? Y empecé a cambiar todas las historias, es decir, llegamos allí y el instructor me explica, oye, te hago a ti un poco el teórico y hacemos la primera inmersión, hace yo su luego la suya y luego los dos en conjunto. Cojo yo y la cambio y digo, no. Yo estoy un poco nerviosa, que vaya Josu primero, creyendo que Josu se lo iba a comer primero, digo, que vaya.
Que vea Josu al monstruo del río primero.
Exacto, que vaya
Josu. Claro, que me coma a mí, si no hay monstruo yo me meto, ¿no?
Digo, que vaya Josu primero, hacemos tú y yo el teórico y luego ya sale Josu porque así nos grabamos. Vale, perfecto. Pues se va Josu y estuviste, ¿cuánto tiempo Josu? ¿Una hora puede ser? Sí.
40 minutos.
40 minutos más. Y has llegado que 20 metros era o más.
Sí, por ahí más o menos.
Pues, duró la botella.
Sí, sale Josu, maravilloso. Josu, ¿qué tal todo? Perfecto, no pasa nada. Pues mira, es el Atlántico, pero no pasa nada. Ah, perfecto, pues venga, estoy preparada. Y me ponen todos los equipos y entro. Entonces, bueno, no sé si habéis hecho alguna vez un bautizo de buceo, pero generalmente...
El bautizo, no. Bueno, nosotros tenemos el título.
Ah, bueno, es que estoy hablando aquí ya con profesionales. Pues aquí a la principiante patosa le pasa que, claro, hacen el teórico y se supone que entras y antes de poder hacer la primera inmersión te hacen pues unas clases, ¿no? Típico de quítate la máscara.
La máscara,
no sé
qué, tal. Flota, tal.
Exacto. Sí. Pues entro yo. Se queda yo un poco grabándome en la orilla y pues claro, aquello parecía un pato en el agua porque pues con 20 kilos encima no sabía dónde pillar y pues bueno, la cosa iba más o menos bien, estamos hablando de alrededor de 3 minutos lo que yo llevaba en el agua y de repente me dice el instructor, ven ahora a la respiración, quítate la máscara y entra al agua. Vale, me sumerjo y empiezo a ver como unos hilos azules que parecían como de barcos, ¿no? Y veo que los hilos se me acercan y vuelvo a salir y le digo, uy, ahí está pasando algo raro, hay unos hilos azules, pero empiezo a ver y digo, pero aquí no hay barco, y entonces me dice, venga, métete otra vez, me meto otra vez, y esos hilos se me iban pegando y me iban dando electricidad, señores, entonces vuelvo a salir y le digo, que ya no son hilos azules, que me está dando electricidad, le digo, Luis, que me está dando electricidad, y me dice, ¿qué pasa, tal? Y me vuelvo a meter y ya no me entero de más cuando el instructor... Claro, afuera ya me cuenta, ¿no? Como que las indicaciones de... Cuando yo te haga así con la mano de XX, tenemos que salir volando, ¿no? Entonces el tío dice, a ver... Y de repente empieza Luis, que gracias a Dios estuve con él, empieza a meterme la cabeza a lo bestia y en una de esas que me mete la cabeza al mar, yo siento como que algo... me arranca el cachete y salgo y digo, ¡que me ha mordido un tiburón! ¡Que me ha mordido un tiburón! Y empiezo, ¡es un tiburón! Y es un tiburón, era que aquello era electricidad, como si me estuvieran pinchando con aceite caliente, y empiezo a gritar, y claro, yo solamente me veía hilos rojos como moraditos, hilos moraditos por todos lados, y le decía, ¿qué está pasando? Me ha comido un tiburón, y el otro flipando ayudándome, claro, ya él había visto lo que estaba pasando, y coge y me dice, te voy a sacar de aquí, se acabó, ¿no? O sea, como que se acaba la misión, hazme caso. Cuando el tío dice eso, claro...
Créeme que lo mejor va a ser salir del agua.
Claro, sí. Cuando dice eso, yo dije, esto es heavy, ¿sabes? Me veía la cara y me veía un montón de cosas moradas y yo sentía que estaba ahí el monstruo de río pegado en mi cara. Y solo cerraba los ojos y solo lo que recuerdo de entre los nervios decirle, tú sácame de aquí, pero yo tengo que gritar. Y entonces me llevaba por todo eso yo gritando, ¡ah!
Y yo grabando en la orilla que no sabía, primero veo como que le está haciendo aguadillas, no estaba tan cerca, como en plan metiéndole la cabeza así, la otra, ¡ah, ah! Y digo, oye, ostras, se ha vuelto histérica, se ha agobiado y encima este tiene ahora que lidiar para controlarla dentro del agua y tal, ¿no? Y entonces luego, claro, la va sacando y de repente veo que
no me digas que no lo grabaste.
Creo que tengo un trocito grabado pequeño cuando creo que está empezando a gritar, porque claro, es como, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, que os diga primero que era.
Sí, hay un trocito pequeño, pero también debo decir que yo entro allí como socorrista, en plan, wow, metiéndose al agua.
Ahora sí, con bañador.
Ahora sí, con el neopreno como un chorizo embutido, en plan... y ya entro, entro a salvarte.
Claro, que ya yo estaba casi en tierra, pero claro, todas estas, él gritaba y le decía al otro instructor, no sé quién, llama al socorrista, llama no sé qué. Yo no sé si escucha ambulancia, yo decía, Dios mío, es ver. Yo,
helicóptero allí.
Perdón, voy a interrumpir, pero ya, el momento de ambulancias ha sido ya rollo novela. No,
pero estoy contando que, claro, yo estaba metida en mi historia de que yo creía que llevaba media cara desfigurada porque me había comido un tiburón.
O sea, tú deja a Diana que creía que iba a acabar en Margarita y le come un dragón de Komodo en lo alto del Salto Ángel. A ver.
Exacto. Pero ya que estaba la escena, pues yo ya me imaginé todo. Dije, vamos, aquí la cara desfigurada tal. Bueno, el hecho es que fui atacada por una caravera portuguesa.
Oh.
Que era la primera vez que realmente escuchaba el nombre de este animal. Entonces, bueno, es un animal con unos tentáculos venenosos. Esos hilos que yo veía azules son unos rejos que tiene el animal que puede llegar a medir, ¿cuánto decían yo? ¿Sus 50 metros?
Entre 10 y 50 metros, exacto. Sí.
Es una especie de medusa, ¿no?
Sí, el aspecto es de medusa, pero en realidad, bueno, los que son expertos en animales, no es una medusa al uso, pero bueno, respecto al, ¿no?, a los rejos, la sustancia y tal, aunque no tiene nada que ver con una medusa, podríamos decir, para que la gente se haga la idea, que sí.
A ver, para que la gente se haga la idea, pues es un animal, como digo, que tiene unos tentáculos venenosos que no son letales y con esos tentáculos atrae, ¿no?, a la presa, en este caso a mi mano y mi cara, y la paraliza y le empieza a como a enredar. O sea, a diferencia de una medusa que te quema y se va, este se da un banquete, dice, uff, aquí estamos, y empieza a enredar. No es una
medusa. Aquí hay chicha.
Exacto. No es una medusa al uso, aunque tiene la apariencia de una medusa, pero realmente por lo que yo he investigado, porque bueno, ya luego fue interesante investigar sobre el animal, es realmente una colonia de diferentes organismos que bueno, se dedican a diferentes funciones, pues entonces pues tiene una parte arriba que es como una bolsa transparente, que es lo que le sirve como de vela para que ella, pues este animal se mueva, y luego tiene como dentro una parte sumergida que es la que está formada por una serie de tentáculos. Luego igual si queréis lo podéis buscar en Google, os paso una foto de la que me atacó a mí, que tengo el recuerdo.
¿Y a Luis no le atacó?
No, a ver, a Luis evidentemente sí le quemó, porque el tema con esto es que no puedes tocar los tentáculos porque te queman. Entonces, claro, yo salí con la cara, que eso ya lo puede decir Josu, porque yo tenía siempre los ojos cerrados.
Sí, que haya menos broma. Sí, sí.
Sí, sí.
No, y tenía, y es que además yo creo que le primero pensé que se había pegado un golpe porque tenía como tonos morados en la cara, y de repente dije, hostia, igual.
Bueno, tú pensaste que Luis le había dado de todo porque, claro, le había estado haciendo primero aguadillas y que ya se había vuelto loco.
Y había como unas piedras, ¿no, Josu? En esa zona donde yo estaba, claro.
Sí, no sé, pero era raro porque dices, ¿qué ha pasado, no? Y es verdad que luego, ostras, es doloroso, bueno, ya te dirá Diana, pero que no es una típica que te pica una medusa, y además esa toxina que tiene, creo que es tan fuerte, dependiendo de la cantidad que tengas, más allá de que te pueda dejar marcas o no, sí que es verdad que hay gente que, bueno, que va al hospital, aparte de que le tengan que inyectar, puedes tener días con fiebre.
Y puede llegar a ser mortal, ¿no? Me suena.
Sí, porque es verdad que las toxinas que tienen y todos esos tentáculos, que son como si fueran algas, así como finitos.
Unos rejos.
Sí, los rejos y tal, es verdad que depende de la cantidad que tengas, y si tienes algún tipo de dolencia, tipo, que porque le preguntaron, ¿no? Del corazón, etcétera. Claro, puede ser peligroso porque es verdad que podría ser mortal dependiendo de la reacción que tienes, ¿no? Y sí que todo el mundo luego lo decía, o sea, y bueno, y Diana lo sabe, es doloroso.
Horrible.
A montón.
No, es de esas anécdotas patosas que ahora me río, pero en el momento la he pasado súper mal, porque claro, sales de allí, no, o sea, lo que más pasa en momentos así es que, claro, como no conoces el animal, claro, yo en mi cabeza me había hecho mil historias, yo salí y claro, como sientes que estás quemada porque me atacó la mano izquierda mucho, que ahí fue donde realmente se empezó a enredar, que es cuando cuento que me metí, decía, ay, hay como unos hilos que se me están pegando y da electricidad, y luego debe ser que entre esos intentos de yo quitármelo me he pasado, luego creo los rejos, no sé,
cerca de la cara o algo,
y se me pegó allí, lo que no sé siempre, pues porque claro, ya sabéis que esto es cosas de cuestión de segundo, nunca vi lo que os comentaba que tiene la parte de arriba, ¿no? Que es esa
también, si los reflejos miden entre 10 y 50 metros, vete a saber cómo estaba
exacto,
la parte de arriba.
Exacto, no lo ves. Entonces, la suerte que he tenido en mi caso, que bueno, ahí he dado gracias a mi cuerpo que ha reaccionado muy bien, es que tenía un neopreno de invierno. Y entonces, claro, no me atacó el cuerpo porque, bueno, esto no invito a verlo, pero yo luego que soy así un poco ya friki, me he puesto a ver fotografías de gente que atacan en bañador o, ¿sabes? Y
más
es horrible.
Que nada, por si otra vez te da por exacto. Hacer snorkel o algo así, ¿no? Exacto. O sea, en plan de, me voy a ir informando.
Exacto, para ya saber más o menos. Y es súper doloroso. Entonces, bueno, esta anécdota la hemos titulado como me llevé la palma. O sea, es que me he llevado la palma porque con esto, bueno, ha sido ya luego doloroso. Menos mal que no he tenido que ir a urgencias así por nada grave, evidentemente pues estaba con profesionales, me vio un médico, luego me vio un especialista, un dermatólogo, porque me quedaron unas historias en la cara, pero bueno, ya a día de hoy estoy perfecta, no ha pasado nada, y nada, pues es un poco esto que digo, joder, Josu, es que ibas a entrar tú, bueno, y también ha pasado que salgo yo y ponen bandera, porque, o sea, salgo yo y digo, ¿pero qué es esto tal? Y nadie sabía, yo creo que, bueno, no sé, lo dirá Josu, pero yo creo que él tampoco estaba familiarizado con este animal, y de repente empieza aquella orilla a llenarse, porque son como así morados, y empieza a llenarse como esas bolsitas, y pone bandera. Lo chistoso de todo esto es que claro, aquella escena mueve gente, y entonces aquello parecía
la película de tiburón cuando salen todos corriendo. La película,
y entonces total. Te encuentras al típico socorrista, yo todo esto escuchándolo, porque yo tenía los ojos cerrados y porque el dolor es muy fuerte y tienes que tener como una fuerza ahí mental para no salir corriendo o qué sé yo. Entonces yo todo esto escuchaba, yo soy ahí en plan, venga, tú puedes, cariño, lo estás haciendo bien, tal. Y entonces se acercaba el socorrista y decía, uff, qué mal ha quedado, uff, la otra vez sacamos a uno tieso de ahí, uff.
Sí, sí, no, y está aparte...
Claro que los socorristas no estudian psicología, ¿no?
No. Es que no sabría cómo describirlo, pero el hombre, que en el fondo se veía, porque luego el instructor sí que hacía algún comentario de, bueno, sabe medianamente de lo que habla, pero el aspecto de este tipo era lo contrario a lo que os podéis imaginar de un socorrista, o sea, como un personaje de Aquí no hay quien viva, o de La que se avecina, pero total, con su riñonera medio rota, y en plan, esta que es más tal, puede venir bien y tal, ahora voy a por unos hielos y tal, no sé cuántos, y al final era en plan como, gracias, pero...
Pero preferiría que no hubieras vuelto de los hielos.
Eso, y bueno, es verdad que luego puso la bandera y algunas cosas, pero claro, y luego se armó ahí el... Pues ya sabes, el comentario, ¿no?
Apareció el cotilleo ahí, el correo.
El señor, que no sé si era el propietario del chiringuito que estaba ahí en el esto, y se pone a hablar con el socorrista. ¡Uy! Una señora, la llevaron en la ambulancia y tal, y le tuvieron que pinchar y tal. Y hablar, no puede hablar de estas cosas en otro lugar.
Y a todas estas decía, no, a ver, claro, yo sentía que me veía y decía, uff, no, pobrecita, ay, no, ¿cómo ha quedado? Claro, yo sin verme la cara diciendo, me he quedado como un monstruo. Y le decía, yo soy un monstruo. Y dice, tranquila, todo está bien. Y luego el socorrista
le decías, yo tenía... voy a salir en el próximo programa de Monstruos de Río.
Y el socorrista, lo que más recuerdo era que yo tenía mi pelea ahí con el socorrista, porque claro, me ha traído como una bolsa de hielo, bueno, algo me ha calmado de lo que él me ha traído, y entonces empezaba, me tiene que devolver la bolsa de hielo, porque me la tengo que llevar, y yo le decía, esto no lo pienso dar, porque me ha calmado el dolor, y el socorrista, ¿le faltará mucho con la bolsa de hielo? Porque me la tengo que llevar, y el pobre Josué ahí mediando, en plan, Diana, la bolsa, yo no pienso dar la bolsa de hielo, que se le espere.
Josu tenía que haber cogido una bolsa de plástico y haber echado los hielos y que se hubiera llevado a ese hombre su bolsa y ya está.
No, lo que pasa es que era de esa bolsa de hielos, no es hielo seco, pero como que está enfriada y la necesitan, bueno, que la tienen ahí. Es verdad que era el hombre, oiga, tranquilo que no me voy a llevar esto, no se lo voy a robar.
No voy a huir con el hielo.
Que tenemos mucho lío encima, como primero para quitarle el neopreno a Diana, que luego eso es otra historia para otro programa. Tenemos mucho lío encima como para llevarnos aparte la bolsa de hielo del socorrista.
Pues está claro que te ha pasado Josu toda su buena suerte médica, sin duda ninguna.
Bueno, y, ya veis que al final la palma y el trofeo se lo ha llevado ella. Entonces, bueno, esa es una de las cosas positivas de viajar en pareja. Ahora, bueno, si le va tocando a ella, pues mira.
Una cosa positiva de viajar en pareja, que puede ser el otro que enferme.
El otro, ¿verdad? Claro. ¿No? Y además, como habéis visto, o sea, en realidad su intención era en plan... Qué pena qué pena que no entré yo primero y no le tocó a él, o sea...
No salió bien la jugada, Diana, no, tenías que haber entrado tú antes.
No,
estaba bien planeado desde el principio, primero Diana, claro. Luego yo, si estaba bien.
Claro, pero bueno, yo ahí he hecho mis moviditas de bruja y lo he mandado a él primero porque, como buena pareja, sabía que él no iba a aguantar esta anécdota patosa. Entonces he dicho, bueno, venga,
dolor, ¿no?
No iba a aguantar el dolor. Y he dicho, venga, dame a mí esta anécdota de vida.
La fuerte de los dos, sabemos quién es.
Totalmente.
Bueno, yo también sabemos que ha sobrevivido a unos cuantos, así que...
Y a la que no le puedes dar un mapa, también ya sabes quién.
A la que hay que revisar el billete de avión antes de entrar.
También.
Bueno. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. La verdad que muy buenas vuestras anécdotas.
A unos niveles de... Vamos, casi entre morir, reírse, buscar un sitio donde vomitar... Ha estado muy bien. Muy picadito, que se dice. No podríamos elegir una por encima de las demás porque es que todas han tenido su cosita. Sí.
Tienen sus ingredientes.
Aunque bueno, a lo mejor la última se lleva la palma.
Hombre, la última se lleva la palma. Por el riesgo físico y estas cosas.
Igual os puedo dejar allí un cebo por si nos queréis invitar a otro podcast. Ya yo aquí me autoinvito, que es, he estado a punto de ir presa también en Italia por darle un golpe a un chico. O sea que os dejo.
Además, es de mi país.
En Italia, estás ahí ya tocando la fibra sensible.
Pues nada, tenéis que volver y contadnos. Nada, que dejamos en la descripción del podcast la web y redes sociales de los dos, Mochileros TV, Fan Travel Ben, y bueno, también la de Travel Pop-Up, el super evento viajero que organiza Diana, así conocéis también el lado menos patoso, que también lo hay de los dos.
Sí, que son grandes viajeros y no solo ponen su vida en riesgo, también descubren sitios y se lo pasan bien.
De momento, esperemos que las anécdotas patosas no nos pasen en los eventos. Los viajes, bueno, pues ya forma parte de la vida. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, a lo mejor se hace viral el evento, si no pasa algún evento.
¿Te imaginas? Si a Diana le taca una carabela, ¿no? En pleno evento, hombre.
Bueno, yo solo he de puntualizar que en las jornadas de los grandes viajes de hace 3 o 4 años, no me acuerdo, me invitaron a moderar una mesa de, ¿cómo se dice? Pues de la cara B de los viajes, y al final creo que yo contaba más anécdotas que los invitados.
Tú tenías más cara B que nadie.
Total.
Tenías que haber estado solo ahí.
Dejadme solo.
Y que yo me hago un monólogo aquí. No, de verdad, muchísimas gracias, chicos, por la invitación.
Muchas gracias a vosotros, porque contar estas cosas, pues hombre, hay un poquito ahí de amor propio y de vergüenza, y os habéis lanzado a pecho descubierto y nos lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias.
Eso, muchísimas gracias. Hasta la próxima, que ya tenemos episodio. Tenemos ya una patosidad para otro episodio.
Y una muy golosa, así que tranquilos que habrá.
Un abrazo.
Un abrazo.
Besitos.
Hasta luego.
Chao.
Si te ha gustado el programa, suscríbete y cuéntaselo a tus amigos, primas, suegras, cuñados o quien se te ocurra. Nos puedes dejar un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita, y también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de patososporelmundo@saltaconmigo.com y de todas las redes sociales donde nos encontrarás como Salta Conmigo.
Nos encantará conocer tu momento patoso. Cuéntanoslo en la página del podcast en saltaconmigo.com. Somos todo oídos. Y no te olvides de viajar y sonreír, que esto último, además, es gratis. Nos escuchamos en el próximo programa.